sí, que estás en Contrabanda FM 91.4, comenzando una nueva edición de sinaudiencia.com en este miércoles 11 de septiembre de 2013, programa 548. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Uy, pues te he subido el micro justo a medio milisegundo antes de que empezaras a hablar. Estábamos...
Vale, pues he dicho buenas tardes.
Sí, sí, sí.
Ah, vale.
Estábamos empezando pues con un himno un tanto irreverente, hoy que es un día de reivindicación de identidades y de cosas, de conceptos muy solemnes, sobre todo en esta tierra en la que vivimos, Cataluña. Y bueno, pues yo buscando cosas para empezar el programa de hoy he dicho, joder, pues si llevo idea de hablar de una película llamada Kick-Ass 2, que se estrenó hace poquito tiempo, en agosto, en los cines, pues ¿por qué no poner algo que salga en su banda sonora? Y esta versión del estándar clásico de gospel y de jazz, When the Saints Go Marching In, pues he decidido pues coger y meterla para empezar a decir que este tema, esta melodía, esta tonadilla, estaréis hartas de escucharla, sobre todo porque a raíz de una versión que hizo Louis Armstrong allá por los años 30 del siglo XX, pues se hizo muy popular, pero que en sus inicios se usaba pues en Nueva Orleans, Luisiana y toda esta zona del sur de los Estados Unidos pues como tema funerario para las despedidas de los seres queridos y esas cosas. Lo que pasa que luego pues tomó otros carices y ha acabado pues en versiones como en esta de 2013 de una gente llamada Saint Esnot, que son los que hacen la versión hooliganesca, irreverente y bastante ahí pues eso, patillera, que aparece en la banda sonora de Kick-Ass 2, presumiblemente uno de los contenidos de esta semana, si no nos fallan ahí las conexiones neuronales a lo largo del programa.
Muy bien, pues vamos a empezar el programa hablando del libro de visitas, ese libro de visitas que además de no pasar los pasos de párrafo, tampoco pone comillas, según ha descubierto hace poco Polaco.
Es un libro de visitas básico, es como Fisher Price para los niños pequeños, para los que no saben signos de puntuación y esas cosas, ¿no?
Exactamente, bueno, salen unos párrafotes densos ahora, ¿eh?
Claro, ahora parece
eso
la Biblia,
no eso. El salto de línea, bueno. Entonces, bueno, tenemos de todo, mensajes desde el cariño de gente como Ricard, que nos decía, coño, Gandulasos ya está bien de ocio, a ver si... que tenía King Kong, supongo por el mono de oír la nueva temporada.
King Kongazo ahí.
Sí, sí. Y luego, bueno, ha hablado un poquito de Man of Steel, en la vertiente no tan...
crítica.
Sí, en una vertiente más crítica de lo que no decirlo, aquí claro. Dijo Javi en su día.
Yo es que soy un entusiasta a veces.
Luego teníamos también ahí a Dress for Excess, que ha compartido el libro de visitas ampliamente con nosotros.
De hecho, nos ha contado muchas cosas.
Muchas cosas.
Muchísimas.
Desde que ha cogido y se ha escuchado 45 horas de programa la semana pasada, o sea, 45 programas.
Y nos ha explicado por qué lo ha podido hacer.
Sí, porque tenemos otro del gremio, o sea, aquí ya sabéis que Fernando, uno de los miembros fundadores de Sin Audiencia y habitual del programa ahora cuando viene de vez en cuando, pues es taxista en
se
la actualidad.
Se dedica a esa actividad
profesional. Y ahora pues resulta que Dress for Excess también se dedica a lo mismo, pero además al máximo nivel tecnológico. O sea, realmente había una muy buena comparación con el Mambo Taxi que llevaba Guillermo Montesinos en la película de Almodóvar.
Sí, en la de Mujeres al borde de un ataque,
ataque de nervios. Y sí, sí, porque tiene wifi, tiene Spotify, creo, tiene, bueno...
Spotify y Premium, ¿no?
Premium, ¿no? Para escuchar la música que quiera la persona que se suba en el taxi, etcétera, etcétera. Además, nos ha dicho que en el momento que cojamos su taxi, que tenemos pagada la carrera, había un apunte por el libro que decía que entonces iban a empezar a aparecer Javis y Jordis de Sin Audiencia,
claro,
por doquier,
claro.
Pero entonces nos pediría que le hiciéramos una demostración de cómo despedimos el programa para identificarnos.
Claro, claro, simplemente escuchándonos la voz.
Bueno, igual, como contigo
no,
lo tiene muy
como
fácil.
Como nos ha ocurrido en otras ocasiones,
porque,
pues igual
sí,
no,
sí,
no
más de una vez, más, incluso no, en salas de cine hemos estado hablando y alguien se ha girado y dicho, coño, soy Jordi y Javi de Sin Audiencia, nosotros, hostia. Pero yo creo que va más por lo reconocible de tu voz que por la mía.
Bueno, bueno.
Aunque tenga mi voz, supongo que un punto reconocible, la tuya es que esa ultratumba que arrastras contigo...
Ya me puedo callar si quiero pasar desapercibido, tío.
Luego hemos tenido también, bueno, pues otros comentarios por el libro de visitas. Hemos tenido a... Por un lado, no sé quién hacía el comentario de que le parecía excesivo lo que había pasado con Batman.
Sí.
Fue Seagal, Jordi. Es,
ajá.
Y Polaco pues ha cogido y ha contestado. Entonces, bueno, la contestación sí, porque, es larga.
Porque creo que Polaco puso un post anterior.
Sí, puso
y
un
tal,
post anterior son, diciendo dónde se podía firmar pidiendo que, por favor, Ben Affleck no fuera Batman. Entonces, bueno, sabemos que todas estas cosas crean su controversia, claro, como pero, ya dijimos en el programa anterior.
Tomárosla con la seriedad mínima necesaria,
sí,
por favor.
Sí, exactamente. De todas formas, bueno, Polaco lo argumenta. Entonces,
sí, 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 sí.
Dice que, obviamente, este tipo de páginas donde se plantea una
sí,
petición,
ajá,
pues están, pues se pueden utilizar y
hecho,
en otros casos han servido para.
Sí, ha
para
puesto
hacer
un ejemplo,
cosas,
¿no? De,
sí, correcto.
De su.
Entonces, dejando al lado de las disertaciones de Polaco, por ejemplo, si su abuela tuviera pelota sería su abuelo, entre otras.
Esa igual se la apuntan para alguna película próximamente. ¿Eh? No,
sí.
No digáis frases tan
bueno,
certeras por ahí que luego la gente se las copia en los guiones.
Esta ya es antigua, como la de la abuela, si tuviera ruedas sería una bicicleta. Pues entonces, tenemos también a Unai, que dice que se ha dado cuenta de que ya está la web a pleno rendimiento y el libro casi
claro,
gracias a escuchar el último programa. Y entonces, bueno, también escuchando el último programa, hace dos comentarios. Dice que sobre la cúpula, no sabe por qué, pero él ha seguido con toda la temporada.
Por completismo.
Y dice que efectivamente, no merece la pena.
Ya.
Entonces, bueno, a mí ya me ahorra 6 capítulos, lo cual yo se lo agradezco. Y entonces, claro, ya el anuncio que hice la semana pasada de que yo iba a hablar sobre literatura, sobre
libros,
una trilogía,
sí,
él rápidamente ha identificado qué trilogía es, yo ya dejé aviso para navegantes y obviamente Unai es un navegante diestro en estas
sí,
lides,
sí, sí, muy
y lo ha pillado al vuelo, y además habla de el tercer spin-off de esta serie.
Joder, tercero.
Sí, que se va a traducir de cara al otoño. De hecho, la traducción ya está en marcha. En otoño estará traducido. Y yo le voy a poner los dientes largos porque le voy a decir que mi hermano ya lo ha leído en inglés. Es de esos suertudos que dominan bien el idioma de Shakespeare y entonces pues
sí,
se puede permitir el lujo
este
de que las obras no traducidas, cuando caen en sus garras, ya las devora con fruición. Y ya me ha hecho un anticipo. Y además me ha dicho qué personajes salen en la novela.
Oye, tu hermano, ¿no habría que traerlo al programa algún
es
día?
Es muy vergonzoso. Yo os lo he dicho varias veces porque además él
yo,
es
yo diré que le invito también, ¿eh?
Él o sea, es un sí, pozo sin fondo y además es lector empedernido. Él uh-huh, es más de la vertiente literaria que
sí,
la
sí,
vertiente
sí, del libro, sí, sí,
cinéfila. Pero lo que es en la vertiente literaria es un devorador que se pule a lo mejor, estamos hablando del orden de entre 60 y 100 libros anualmente. O sea, es una cosa bestial, ¿no?
Es bestia.
Entonces, bueno, pues con estos registros, yo ya más de una vez he dicho, pásate por el programa, pero es vergonzoso y entonces, pues el
bueno,
tema de hablar delante de un micro no le...
Tú le has dicho que la cara no se le ve, ¿no?
Sí, ya se lo he dicho. No le tira mucho.
Vale.
No sé
vale,
si algún día lo convenceré.
Bueno.
Entonces, esto por lo que más o menos acontece al libro... Tenemos estrenos también.
Sí, algo de agenda te iba a decir que también teníamos, ¿eh?
¿Quieres poner la agenda antes de los estrenos?
Sí, sí, aunque sea rapidillo,
pues venga,
dos notas. Además, una es para Barcelona y otra para Madrid. Así
perfecto, así
vamos,
repartimos.
Vamos repartiendo por ahí por el
sí, porque hemos tenido
territorio,
un poco de todo. Hemos tenido en Madrid el tema olímpico, que por cierto, no puedo... Ya sabéis que no solemos meternos en política, pero... Qué vergüenza ajena de la gente que representa este país. O sea, no voy a decir nada más.
Sí, sobre todo.
Porque es muy triste. O sea, ¿cómo pueden pretender ir así por el mundo? Punto.
Tal cual.
Bueno, ya con todo lo que ha salido en todos los medios no hace falta retratarlos más. Y sobre Barcelona, bueno, pues decir que hoy ha sido una jornada festiva
reivindicativa,
y reivindicativa.
¿No? Sí, pues.
Y lo que vamos a decir es sencillamente que, como vas a hablar luego de Kick-Ass 2, que
sí,
hoy había mucha gente con capa.
Sí, yo es que me he pegado hoy que tenía fiesta, porque como era un festivo aquí en Cataluña, pues a mí cuando tengo tiempo me gusta explayarme preparando el programa y tal. Y claro, pues me estaba ahí acaparando datos de Kick-Ass 2, que... Como muy bien sabréis los que hayáis visto quizás la primera parte, pues va sobre, entre otras cosas, sobre gente anónima que se mete a superhéroe para desfacer entuertos y para mejorar la vida de la gente, ¿no? Entonces,
Quijotes
claro,
modernos.
Claro, entonces cojo, salgo a la calle y empiezo a ver gente con capa. Lo que pasa es que, claro, digo, hostia, ¿qué ha pasado? Se han visto todos Kick-Ass 2 a la vez y está todo lleno de superhéroes y superheroínas. Pero luego me he dado cuenta, claro, que era el 11 de septiembre, que todos llevan la misma capa, que era una capa...
Sí, uniformada.
Sí, sí, que digo, no sé si era el Capitán Trencaous o cuál, qué otro superhéroe era catalán el que estaban imitando, pero eso, todo el mundo con capa ahí. Y he dicho, joder, así da gusto ver cómo el cine de ficción influye en la vida diaria de la gente. Pero bueno, era por otra razón. En fin, cosas que pasan.
En fin, entonces, agenda, Barcelona y Madrid.
Sí, vamos primero con Barcelona, la gente de Phenomena Experience, que tras haber hecho pues algunos pasecitos de pelis también en agosto y julio, pues ahora vuelven ahí con un poco más de potencia, y de hecho pues anuncian nuevas sesiones dobles, rollo Greenhouse, así emparejando películas y tal. Y comienzan este próximo viernes, 13 de septiembre, es viernes 13, viernes 13. Para los anglófonos.
Sí, porque normalmente las sesiones las hacen jueves.
Exacto. Y bueno, la cuestión es que, pues de nuevo, pues la gente de
Phenomena Experience.
De Phenomena Experience cuenta con los cines Girona para sus proyecciones.
Obviamente ya no pueden contar con el Urgel. Desgraciadamente.
Sí, sí, hay un. De esto íbamos a hablar en algún programa.
Del que aquí tema ha de venir Fernando.
Sí,
está ahí. Ahí lanzado
un anzuelo por ahí contra un experimentado de estos temas. Pero bueno, en los cinemas Girona, pues la gente de Phenomena Greenhouse, digamos subtrama Greenhouse. Programan 13 de septiembre, 4 de octubre, 15 de noviembre y 20 de diciembre, dobles sesiones. Voy a anunciar solo la de esta semana, las siguientes ya las iremos anunciando cuando toquen. Pero este próximo viernes se va a poder ver Piraña 2 del señor James Cameron, del año 1981. Muy interesante película, yo la revisé hace un par de o tres de ediciones de la Semana de Donosti. Y reconozco que tengo verdadera filia en los últimos tiempos por segundas partes de según qué películas. Y esta Piraña 2 pues tiene muchísimo interés para cualquiera que le interese el cine de género. Y aparte, Piraña 2 estará acompañada de otra peli mítica, Demons. No Demons la original, la 1. Que creo que había alguna más también después, pero en este caso veremos Demons 1 de Lamberto Bava del año 85. Así que tenemos dos películas interesantísimas para esa sesión doble en los cinemas Girona para este próximo viernes.
Además, Demons es un descoque para realmente flipar en la sala y porque es muy cochera, ¿eh? Demons sí, es para disfrutarla porque no ha envejecido tan bien como debería, también debo decirlo. Pero bueno, sigue siendo un despiporre y es para pasarlo bien.
Sigue siendo un despiporre y además, entre comillas, a pesar de que es una peli de encuadrada totalmente dentro del terror más absoluto, no deja de ser una peli de cine dentro del cine. Entonces,
sí, además nunca mejor dicho.
Entonces, como que verla en una
cine dentro de un cine.
Verla en una sala, pues supongo que yo no he tenido la fortuna de verla en sala en su momento y porque era muy pequeñico y bueno, pues supongo que esta ocasión pues puede ser una buena, además pues eso que estas películas que transcurren su acción dentro de una sala, pues qué mejor que verlo dentro de una sala, a ver si va a pasar lo mismo que en la película
pues
o algo mejor, vete tú a saber.
Sí, bueno, es como aquello de ver Ringo en VHS, ¿eh?
Exacto, y que se te atasque la cinta. Bueno, esto es por el evento de Barcelona, ¿vale? Ahora vamos con el de Madrid, que tiene en cierto grado pues también que ver con un evento de aquí, y es que el Festival Creepshow, que se celebra habitualmente en Badalona, pues esta semana, pues concretamente en el fin de semana, aterriza en Madrid. Y en los cines Artistic Metropole se van a dedicar tres sesiones, viernes 13, sábado 14 y domingo 15, a partir de las 8 y cuarto, a proyectar cortometrajes, 17 en concreto, de todos los que se vieron en la última edición de Creepshow 2013 aquí en Badalona, ¿no? Que sepáis, la gente de Madrid, que el precio de cada sesión es de 3,5 euros, que hay un bono para las tres sesiones de 7... y que además se proyectará como guinda de los 17 cortometrajes pues el largometraje canadiense Thanatomorphos, que se presentó también aquí en el Creepshow de su edición de Badalona. Para más info, en cualquier caso, la página oficial de este cine, de esta sala que se dedica a hacer programaciones sui generis en Madrid, que ya la que hay que tener en cuenta siempre, porque dentro de lo que cabe pues se comporta y busca siempre pues digamos programaciones alternativas al cine comercial, que es su web es la siguiente: Artistic Metropole, tal como suena, .es. Facilísimo.
Y acabando esta agenda, he recordado una cosa, un apunte que hacía Dres Forexes en el libro de visitas,
¿sí?
Y que quiero recalcarlo, porque con los cierres que ha habido precisamente de salas como el Cine Urgel, como Lauren Gracia y tal, habla él de que se abre una nueva sala en Barcelona, será una sala solo de 70 butacas.
Sí, pequeñica.
Se llamará Funceik y estará situada en la calle Béjar número 53, al lado de Plaza de España. En los tiempos que corren, pues está bien que abran salas en vez de cerrar. Y además, parece ser que va a ser una sala dedicada a la cultura y contracultura. Bueno, ya veremos luego si esto
dónde va.
Exacto, es un terreno demasiado gafapastoide o no. Por contra, también toca pues áreas temáticas que aquí en Sin Audiencia nos son afines.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Bueno, estaremos atentos porque
me parece
un punto interesante en los tiempos que corren. Esperemos que esas 70 butacas elijan una programación que las tengan siempre a petar.
Ojalá.
Que se quede pequeña la sala.
Muy bien. Pues después de esta pequeña agenda, vamos con los estrenos.
Vamos,
¿no?,
con los estrenos. A ver.
Además,
podría haber tres estrenos que entraran en Sin Audiencia.
Aparte
de una película, Ken Loach, que sabemos que Ken Loach pues puede entrar en cualquier sitio, que sí. Es El Espíritu del 45. No vamos a hablar de ella porque por eso tenéis todos esos programas de cine.
Además, es documental,
tan,
¿no?
La sí, película, tan eruditos y tan sesudos que os van a contar mucho mejor lo que quiere hablar el señor Ken Loach de este Espíritu del 45, que sí. Es el espíritu de reconstrucción en Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Y hay otras cosas, como titulares como La Gran Familia Española, que va de una boda durante el Mundial que gana España.
La final de Sudáfrica.
Sí,
sinceramente, Jordi, yo esta tengo que confesar que podía haber ido al pase, pero era a las 9 de la mañana.
Vale, eso la descarta para Sin Audiencia.
Y no me levanté.
Entonces, aunque bueno, la elección que hiciste luego a lo mejor...
No, pero ¿sabes qué pasa? Que la elección que hice venía acompañada de otra y yo no me la esperaba. Y es lo típico que vas a ver una peli a las 10 de la mañana, sales del cine y ves que hay más gente esperando y dices, ¿qué pasa? Hay otra. Y había otra y era esta que vi. ¿Sabes?
Vale,
entonces
vale.
Que digamos que yo no planeé ir a verla, pero ya que se me ponía a tiro dije, ya he estado en el cine, pues digo, pues le echo un vistazo que por lo menos la critico, yo que
vale,
sé.
Pues esa la vamos a dejar la última de las tres que podrían entrar más.
Sí,
una es, bueno, pues película espectáculo, Asalto al Poder, supongo que la habéis visto anunciada en la televisión
por
a tutti plen, porque es del señor Roland Emmerich.
Y este hombre, esta vez que va a romper, porque ya ha roto todo este hombre.
La Casa Blanca, directamente.
Ah,
o sea, sí, aquí... tenemos a Channing Tatum, a Jamie Foxx, a Maggie Gyllenhaal, a Jason Clarke, y entonces, bueno, pues un policía del Capitolio que acaba de ser rechazado para el trabajo de ser miembro del servicio secreto que protege al presidente de Estados Unidos.
¿Que es negro?
Pues, sí, claro, es Jamie Foxx.
Bueno, Jamie Foxx es presidente.
El cine se adelantó a la elección de Obama,
sí,
pero ahora que ya Obama está al mando de los Estados Unidos, pues ya
hay que mantener,
va fileteando.
Hay que mantener el tipo ahí.
Entonces, bueno, resulta que para no decepcionar a su hija con la mala noticia de que no la han cogido para el servicio secreto del presidente, la lleva a hacer uno de esos tours que se hacen por la Casa Blanca para ver las dependencias.
Sí, a visitar los despachos y las salas.
Pues bueno, el título, ¿cómo es? Asalto al Poder. ¿Cuándo se puede producir este asalto? En el tour.
Claro.
¿El de Francia? No. ¿Hace falta decir nada más? Creo que no, sobran las palabras.
Sí, porque además los guiones de Roland Emmerich suelen ser así, sí. como pues de esa, como
a
esa
ver,
hoja que tienes tú ahí, pues
es Hamlet.
Poco más.
No hace
especialmente.
Falta tampoco. Pues
no, porque
está.
Es muy visual. O sea, la gente se piensa que un guión tiene que tener mucha letra. No, pues si ya va a tener muchas imágenes, ¿para qué quieres letra?
Aquí te abres los ojos y dejas que todo
y
entre
empapuza
directamente. Te empapuza, sí. Palabra empapuzar es un nuevo verbo que utilizaremos aquí frecuentemente.
En Aragón se emplea mucho.
Empapuzar,
sepa, sí.
Muy bien. Luego hay otra película de un director que ha sido, entre otras cosas, director de videoclips y anuncios de éxito, sobre todo anuncios para marcas estas tan conocidas que no vamos a decir,
sí.
Pero también llevó los efectos visuales de películas como Stuart Little. Ha dirigido alguna cosa como segunda unidad y creo que algo también para televisión y no sé si algún largo más para cine.
Uh-huh.
Y ahora viene el señor Thor Freudenthal.
Sí, eso te iba a decir, que tiene nombre de Dios.
Sí, es alemán. Yo pensaba que sería nórdico, pero he visto en la biografía que es alemán. Con la película Percy Jackson y el mar de los monstruos.
Uh-huh.
¿Qué es este Percy Jackson? Bueno, pues este Percy Jackson es la creación de un tal Rick Riordan, un escritor que fue profesor durante muchos años en una escuela secundaria de California de mitología griega.
Ya
entonces
ves.
Lo que hizo fue empezar una saga de libros sobre este tal Percy Jackson. Resulta que este Percy Jackson es hijo de Poseidón, que es un uno de los dioses mitológicos.
¿Poseidón y una humana?
Sí, ser? Él es semidios, semidios, porque es hijo de Poseidón y una humana. Ah. Sabemos que los dioses iban a hacer sus escarceos
se
por el mundo.
Sus,
los dioses y las diosas,
sus
ojo, gusto, ¿eh?
Sus aquí, gustacillos por
sí,
ahí.
Sí. Y entonces, bueno, pues salían semidioses estos como hasta debajo de las piedras, sí. ¿No? Jasón, bueno,
exacto,
todos estos
sí.
Tipos de Hércules, todas estas cosas. Entonces, bueno, pues resulta que él pensaba que no tenía hermanos, pero resulta que tiene un hermanastro, pero que tiene una filiación diferente a la suya. Es un monstruo, claramente, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues resulta que tenemos una época moderna, pero con monstruos mitológicos que amenazan destruir un santuario de unos dioses o semidioses en el donde está este Percy Jackson.
Todo en clave un poco griega, supongo, ¿no? A
bueno,
nivel
sí,
de dioses me refiero.
La mitología es griega, pues sí, 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 supongo sí. Que sí, todo muy griego.
Vale,
no
vale.
Tengo mucha información de la película, pero evidentemente la trama es fantasía, entonces pues la ponemos, la encuadramos así sí. en Sin Audiencia.
Yo un dato que me acabo de enterar ahora, que no sabía, es que esto es una segunda parte.
Imagínate.
Sí, por eso, que no yo ni lo sabía, ¿eh? O sea, que me lo acabo de mirar ahora mismo aquí en la pantalla.
La producción es americana, por eso he visto la Fox, pero
sí, aquí, yo donde la ficha que tengo sí que es Estados Unidos, lo que pasa que eso, que la película, digamos, primera de esta saga de libros, porque supongo que son varios libros
sí,
y van adaptando
sí, sí.
Ahí, fue en 2010 y era Percy Jackson y el ladrón del rayo.
Vale.
Que,
bueno, pues
que igual también en su momento la citamos por aquí cuando se estrenó, pero no, yo no recuerdo haberla visto, ni esta, ni la otra, ni o sea que no.
A mí el enfoque me toca un poquito el tema juvenil más que el tema adulto, pero no lo sé.
Sí, sí, a mí
entonces,
me imagino, sí, sí,
ahí claro. Lo dejamos. No sé, si alguien tiene más información, que amplíen el libro, que para eso está, y nos enteramos todos. Y por último, pues tenemos una película que se llama After Party. Que no tiene nada que ver con una fiesta, con el fin del mundo y con James Franco y gente afín por allí autopareándose, no. En este caso es un largometraje español dirigido por Miguel Larraya, que tú has visto y podrás hablarnos, pero yo ya para desinflar un poquito pretensiones voy a decir que dos de los protagonistas ya salían en
P3D.
¿Vale? Que si no me equivoco son los señores Luis Fernández y la señorita Úrsula Corberó. Con eso, bueno, te doy la introducción para que nos hables de After Party, porque a mí ya no me da muchas garantías.
Claro, yo es que no sé si la tenían que haber llamado After Party o Water Party o
Waterworld, directamente por lo del fracaso en taquilla.
Sí, no, lo de aguafiestas, porque realmente reflejaría un poco más la impresión que te deja la película, ¿no? After Party está dirigida, como tú muy bien has dicho, por Miguel Larraya, que es un debutante en largometrajes, pero que es un tío que ha hecho, por lo visto, mucha televisión a nivel de realización de programas y guionización. Entre sus obras más magnánimas están algunas entregas de Cuarto Milenio. Con eso lo digo todo y no digo nada a la vez, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en After Party? Pues en After
La nave Party... del misterio.
No, ¿qué más quisiera yo? Que hubiera misterio. Lo que pasa es que no hay misterio. Esa es la putada. Que quieren que haya misterio, pero luego no acaba habiendo. En fin, me voy a explicar un poco. Porque además, la idea de partida de After Party está guay. Pero claro, lástima que eso se acaba quedando solo en eso, en la idea de partida. Pero bueno, tenemos a un actor de televisión autohaciéndose de sí mismo, que es el Luis Fernández, que en la película interpreta a Carlos, también conocido como el Capi, el protagonista de una serie dentro de la película que se llama Campamento Misterio. Película en la que, o sea, serie en la que hay, pues eso, típico grupo de adolescentes y hay un misterioso asesino que va matando a los adolescentes poco a poco. No sé si os suena de algo el argumento, un argumento ya pues trillado desde los principios de los 80 millones de veces, pero bueno. La cuestión es que, pues este actor de televisión, el Capi, aparte de ser un, como decía Unai en aquella ocasión, un mojabragas o rompebragas o no sé, pues eso, un rompecorazones y un ligón de turno, pues el pavo es fiesterillo también. Y pues un colega suyo una noche se lo lleva de farra a una fiesta pues súper desfasada, a un chalet con mogollón de droga, alcohol, chicas guapas y el rollo. Y bueno, pues el tío se pega el fiestorro y al día siguiente amanece con una de las chicas que ha conocido esa noche, porque ha conocido a varias, y resulta que descubre que la casa está casi vacía, cerrada a cal y canto, y que él está en compañía de otras personas, pocas, que también asistieron a la fiesta. Entonces, en esta situación deciden que habrá que buscar alguna forma de salir. Lo que pasa que en el mismo instante que se dan cuenta que están encerrados, también se dan cuenta de que hay alguien que viste como el asesino de la serie dentro de la casa y que va a empezar a pulirse a la poca gente que queda en la fiesta, de la fiesta.
Qué original.
Es la hostia de original. Bueno, disculpen el carraspeo. ¿Qué tenemos aquí pues en After Party? Pues de nuevo, otro intento de sacar partida doble al estilo Spanish, a estilo Spanish style, valga la redundancia. Primero, a la popularización del cine de género de terror en general que hay en toda la sociedad y en todos los aficionados y aficionadas al cine y a la televisión. Y segundo, de explotar la popularidad de determinados seres televisivos, no los voy a llamar actores, sacándolos de su medio habitual y metiéndolos en unas producciones supuestamente cinematográficas, aunque detrás de After Party está el un monstruo televisivo llamado Telecinco, con lo cual pues ya,
sí, lo que pasa
ya
que aquí,
os digo todo. Pero
claro,
bueno,
el caramelito que le dan al actor está, o intérprete pretendido, es muy factible, porque él tiene que interpretar a un tío que hace una serie de televisión que es de sí mismo, que luego fuera es un fiestero, que es el mismo. Entonces, por lo tanto, se lo han puesto a huevo.
Se lo han puesto a huevo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que ni aun poniéndoselo a huevo, lo siento por el Luis Fernández, tío, pero es que este pavo es que tiene la misma expresividad que un ladrillo.
Es el Christopher Lambert español.
Sí, sí, pues estaría bien hacer esa comparativa porque realmente le viene como guante de látex a la mano. Y esa idea, digamos, primigenia de cómo se nos presenta al ligón, cómo, entre comillas, incluso ironizan sobre sus cualidades interpretativas o ironizan sobre la calidad de la serie que hace esta de Campamento Misterio. Me refiero a que hay una alta dosis en esos primeros minutos de película de autocrítica del medio, de los actores de ese medio y del mamoneo mediático que se llevan estos actores o supuestos actores mediáticos de la televisión.
¿Y a ti ese enfoque al principio te gustó?
Me gustó porque dije, joder, qué sorpresa. Es decir, estos tirándose, lanzándose latigazos a sí mismos ahí. Y además, este tío que es un poco, pues, haciendo, pues eso, tomando un poco de caldo del que él mismo da a la gente, ¿no? O sea, que una idea.
Sí, cierta autocrítica, autoparodia, ¿no? Sí.
Lo que pasa, claro, que cuando llega la, pues eso, se produce la fiesta y se llega el día siguiente y empieza realmente a tener que comenzar la chicha, pues resulta que la chicha es plastilina, que lo que pretendía ser misterio pues no es misterio, el suspense se lo dejaron en algún otro guión y no sé, y el director pues supongo que se pensaba que por dar miedo en Cuarto Milenio iba a dar miedo en una película, lo cual pues no es directamente proporcional, visto lo visto.
Bueno, gaseosa entonces, ¿no? Gaseosa que abres, tiene burbujitas y se pierden a...
Sí, igual, pero gaseosa, o sea, ¿sabes que hay distintas categorías de gaseosa? Hay gaseosa que aunque abras la botella te dura dos o tres días el gas, aunque la abres
no,
y la cierres varias veces.
Se desbrava rápido.
Esta no, esta o aprovechas el primer trago o si no, ya, o sea, es agua del grifo con un poquito de azúcar. O sea, cero, cero burbujas. Y bueno, y en parte, pues este nuevo descalabro, este nuevo intento fallido de hacer género aquí en España de mano de las televisiones, digamos, generalistas, pues no funciona, primeramente, porque no puedes hacer una película sin actores. Y en esta en concreto, al respecto, por ejemplo, con XP3D, hay una pequeña sutil diferencia, aparte de la idea inicial. Y es que, entre medio de estos no actores televisivos, hay algún que otro secundario o secundaria que sí que tienen un poco de empaque, de enjundia, y que quieras que no, aguantan un poquillo. Joder, pues si ves que ese es el fallo, vale, pues deja un par de caras de estas julais conocidas, de estos que tienen que hacer la propaganda gratis de la peli y tal, pero luego mete actores entre medio. que los agarren a ellos y que no los aten y tal. No, o sea...
En esta no hay nadie que te salve de la película.
Hay alguna de las chicas que hay en la fiesta, pero que no me acuerdo del nombre ahora. Creo que es una, no sé si salía en Amar en Tiempos Revueltos o no sé qué serie, pero bueno. La cuestión es que a ese nivel, al respecto de XP3D, ha mejorado, porque en XP3D todo el plantel, todos los coprotagonistas del grupo principal eran todos una colla de maniquís y robots y androides inexpresivos. Y aquí han mezclado un poquito, pero no lo suficiente, ¿vale? Entre eso y que el concepto de suspense que tiene el señor Miguel Larraya igual no es el mismo que tenemos los aficionados al género, pues la cosa no ha acabado de funcionar. Aparte de que una vez visto pues eso, la película, pues te das cuenta de que es normal que no haya chicha, porque sobre todo en la parte final pues hay una trampa de guión bastante gordota y que eso justifica que no pueda haber chicha en los minutos anteriores. Sí, entonces,
creo, me he imaginado la película final, con lo que has explicado.
Pues es que igual soy demasiado explícito hablando.
Vale,
tío,
luego, no, luego fuera del micro te lo comento, porque si es eso ya es que es para...
Vale.
Marino Chargota.
Lo mejor de After Party, AKA Water Party, pues su duración, que dura 76 minuticos. Que es que, aunque te lo pases mal, aunque estés sufriendo ahí, aunque pienses que vas a morir, se acaba enseguida. Y puedes irte a la calle o a mear al baño
o lo que sea. ¿Estarán siendo estos directores noveles conscientes de sus propias carencias y de las carencias del elenco de actores que muchas veces les imponen y harán la vida más fácil a los espectadores?
Pues igual es que en el fondo tienen unas miras altruistas y dicen,
cierto corazón,
vamos,
¿no?
Vamos a hacerles sufrir, pero solo lo necesario, vale. sin que acaben de morir en la proyección.
Y ahora mi segunda pregunta es, esa crítica, vamos a decir un término así medio suavecito, come pollas, de todo este cine español de género, ¿los va a volver a poner por las nubes como con XP3D, con 8s, 9s y 10s?
Pues hombre, aquí tienen más razones para encumbrarla que en las otras. O sea que si en las otras...
Claro, si Rec 3 y XP3D se llevaron esos 8, 9 y 10 y 10 en esas pretendidas webs y revistas especializadas en cine de género y tal...
Yo creo que eso depende también de... Supongo que de los amigos que tenga Miguel Larraya en algunos sitios. O sea...
en algunos medios.
Supongo yo.
Los productores de la película.
Esto es una reflexión, sí. O que los señores del maletín de Telecinco vayan por ahí comprando blogueros, que también podría ser. Porque esta gente, ya sabéis, que... O sea, son despiadados, no tienen ningún tipo de moral y son capaces de cualquier cosa para que lo suyo venda.
Aquí no ha llegado nunca un maletín de eso, ¿no?
Que si no sé. Yo estoy todas las semanas que entro, Jordi, y miro a ver si hay algo. Hay un papelico en el casillero, un algo, un, no sé, una clave, un... ¡Cómprennos, señores! ¡Cómprennos!
¡Incentívennos para llevarse un 9 o un 10 con un truño de estos! ¡Claro!
O sea, además, yo soy capaz de dar buenas notas por comida. O sea, fíjense si estoy bajo de nivel económico. Por un jamón le pongo un 9 a After Party. En fin.
En fin. ¿Qué ha dicho?
Que es complicado esto.
Somos sobornables,
sí, 100%. Sí, sí. Y pues como todos los humanos, en fin, todos tenemos un precio. Pero además es que, por lo menos por lo que a mí respecta, yo soy bastante barato. En fin, pero ni aún así After Party, pues eso, puede sacar más allá que un suspenso rapadillo. No le vas a poner un 0, pero sí.
Bueno, pero un 2 sí.
Sí, un 2, un 2 con 5.
2 con 5.
Sí, que es la mitad de un 5, que es la mitad de una prueba.
Te has ganado un poco de chope. 2 con 5, 0,5.
100 gramos de mortadela.
Te van a venir. Y si lo hubieras puesto un 3, a lo mejor con olivas y todo.
Bueno, eso es ya elixir. Bueno, pues dejamos, apartamos, sí. After Party, Water Party.
Y aparcamos el cine. Vamos a pasar, sí, a la literatura.
Sí, que te
toca
a ti,
sí, porque vamos. Además, aprovechando que el señor Unai ha hecho el comentario en el libro de visitas, no voy a retrasarlo más.
No, voy a
hablar de una trilogía que además tengo que agradecer a Unai, porque esta trilogía la conocí gracias a la primera entrada que hizo del primer libro en su blog, guardiaoscura.com. Y estoy hablando de la trilogía de La Primera Ley. Está escrita por Joe Abercrombie, es un escritor inglés, tiene 39 años, lo cual no hace temer porque su obra acabe pronto, como con el señor Martin, que le pueda dar un jamacuco en cualquier momento con las comilonas y babilonas que se pega el tío, y encima luego coge y no acaba la saga como debería, o no le pone toda la carne en el asador, porque últimamente los últimos libros no han sido tan buenos como los primeros, vamos a dejarlo ahí. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con esta primera trilogía del señor Joe Abercrombie? Yo creo que tiene un punto, que es que la saga del señor Martin es demasiado ambiciosa. Demasiado ambiciosa en el sentido de que se le ha descontrolado, posiblemente. Ha metido tantos personajes.
Es muy extensa.
Tanto, sí, tantas situaciones, tantos contextos históricos, una pugna de poder tan importante. Le han crecido personajes de una manera que algunos se le han comido al propio escritor, porque, claro, han cogido una relevancia que a lo mejor él no pensaba que acabarían teniendo.
Ya.
Y mira que el señor Martín, cuando tiene que quitar a alguien de en medio, no le duelen prendas. O sea,
plus, sí, además, rápido.
Pero aún así, la saga, pues yo creo que le ha superado un poquito, él mismo lo ha reconocido, y realmente pues ha llegado a un cruce de caminos que no sabe bien por dónde tirar, ¿no? Y encima en este quinto libro todavía se ha complicado más, cosa que no voy a decir nada porque me mirará con odio Javi. Entonces el señor Abercrombie en esta trilogía plantea un mundo con unas situaciones, también plantea pues una especie de continente con diversas zonas. En las zonas, pues claro, hay unos tipos de poblaciones diferenciadas. Y el acierto del señor Abercrombie es que no nos carga con tantísimos personajes, pero hay abundancia de personajes. Y además los personajes que salen, todos tienen su espacio. Todos tienen su espacio, están analizados con suficiente profundidad y además te llegan de alguna manera. Te llegan y no hay ninguno que, a mi parecer, cargue o sobre. Están muy muy nivelados y muy compensados. Ajá. Entonces, eso hace que esta primera ley pues sea muy recomendable. Son tres libros, bastante gordos. No sé la duración en páginas porque me lo he leído en libro electrónico, que todavía mi Kindle va por porcentaje.
Claro, te iba a decir, ¿se parece al grosor de los de
sí,
Martin?
El grosor Martin, sí, sí.
O sea, 800,
no sé si estarán en 800, 1000, 1200 páginas, cosas así.
Bueno.
Pero bueno, yo como iba por porcentaje y los iba devorando, decir que en esta primera trilogía no baja ni pierde el interés en ningún momento. Son libros distintos y pasan acontecimientos distintos, pero la tensión y el interés está patente durante toda la trilogía. No hay ningún momento de bajón. Yo ha sido, bueno, pues devorarla en tres semanas de agosto, a libro por semana.
Sí, sí, sí.
El primer libro es La voz de las espadas, lo escribió en el año 2006, el segundo se llama Antes de que los cuelguen, del año 2007, y el tercero, El último argumento de los reyes, del año 2008. ¿Qué nos cuenta esta trilogía de la primera ley? Bueno, pues nos cuenta de que hay, todo empieza en el norte tenemos norteños, como suele ser habitual, podríamos uh-huh. emparentarlos con los vikingos, un uh-huh. poco con los hombres del hierro
de
señor Martin.
Sí,
sí. Tenemos en el centro del continente a la Unión, que no es más que una especie de todopoderosa institución que ha ido aglutinando uh-huh. Pueblos bajo su yugo. Y tenemos hacia el sur, pues como una resistencia a cargo pues de un emperador, pero todo no es tan fácil como parece. ¿Por qué? Porque aquí también hay un componente fantástico.
Ajá.
Venimos de unos tiempos antiguos donde también, similar a la obra de Martin, donde todavía existía la magia. De hecho, el mundo pues lo creó un ser superior.
Uh-huh.
Luego hubo otros seres que eran creadores y forjaron pues los metales, forjaron las cosas, y de ahí pues empezaron unos aprendices a ser los primeros magos. Y entonces, a través de las enseñanzas de los creadores, fueron entretejiendo todo lo que fue la magia para dar servicio a todos los ámbitos que pudiera necesitar pues el ser humano. Lo que pasa que había, parecido a lo que tenemos en la Guerra de las Galaxias, un lado oscuro que era más fácil sacar mayor poder para poder ejercer esa magia. Pero tenía un precio. Evidentemente, esas fuerzas oscuras también querían acceder a ese mundo para coger y beneficiarse de lo que les ofrecía. Entonces, bueno, ha pasado muchísimo tiempo, la magia está perdiendo fuerza, pero todavía hay pequeñas reminiscencias de esa magia. En ese contexto, ¿qué tenemos? Pues en ese contexto tenemos varios personajes que son muy interesantes, porque ya he dicho que en todo se profundiza y todos tienen su perfil muy interesante. Y los principales, pues es un guerrero norteño que se llama Logan Nueve Dedos. No hace falta presumir por qué se llama Nueve Dedos. Es un guerrero, luchador, lleno de cicatrices, que además destaca por una cosa que le sucede. Bueno, de hecho le suceden dos cosas. Es una de las pocas personas que en la época en que transcurre la historia todavía puede hablar con los espíritus.
Uh-huh.
Porque los espíritus son milenarios y muy poca gente se puede comunicar con ellos. Y por otra parte, le ocurre cuando está en batalla una transformación que viene precisamente de la mitología vikinga. Los guerreros vikingos...
Una especie de mutación.
Los guerreros vikingos, se hablaba de que había guerreros que tenían la capacidad de entrar en Berserker. Cuando entraban en Berserker, sencillamente entraban en una furia que les convertía en unos guerreros prácticamente omnipotentes, no sentían el dolor, no. Aunque les hicieran heridas prácticamente mortales, pero no reconocían ni a propios ni a extraños. Un guerrero, cuando estaba en Berserk, podía matar igual a un amigo como
arrasaba con todo lo que pillaban.
Este es el poder que tiene Logan. En algunas batallas entra en Berserk y entonces toma su personalidad un personaje que se llama el Sanguinario. Y entonces cuando él es el Sanguinario, pues lo mejor que puedes hacer es correr todo lo que te den las
en
piernas
contraria.
Y alejarte de él.
Vale.
Bueno.
Una cosa, ¿él controla estos cambios o qué?
No.
Esa es la coña, ¿no?
Tiene una ligera percepción, es como si alguien pasara a conducir. No. Cambia el volante y sí. Entonces tú pasas atrás, al asiento de atrás, y en el asiento de delante se sienta otra persona. Tú desde atrás puedes ver y puedes decirle no a ese no, pero no puedes impedirle que haga
lo
que quiera hacer. ¿Vale? Bueno, esto ya es muy interesante. A pesar de sus transformaciones en el Sanguinario, pues es uno de los guerreros más respetados del norte y tiene pues unos amigos norteños que lo acompañan. Algunos antiguos jefes de tribu que él derrotó, pero ya al principio del libro se separan. Aunque luego, pues todos estos personajes norteños, Sabuesos, Cojardín, Doble el Negro, Tul, Cabeza de Trueno, Tres Árboles, irán apareciendo. La banda del norte es entrañable, tiene mucha importancia, y luego en los spin-offs también, ya veremos, hablaremos de ellos. Luego tenemos un antiguo general de la Unión, que además en la Unión hay un certamen que eligen cada año al mejor espadachín, en una competición donde normalmente son de familia noble los que luchan, y él se llama Sandan Glotka y fue uno de los mejores espadachines que tuvo la Unión. Pero en una guerra con el sur, las tropas del emperador lo capturaron y lo torturaron durante 2 años, dejándolo hecho un guiñapo. Y él, al volver a la Unión, porque fue liberado, se hace de la Inquisición, porque la Unión tiene una Inquisición que se dedica a ver si hay traición al rey. Se convierte en Inquisidor, el Inquisidor Glotka, y es uno de esos personajes tullidos, como tenemos al señor Tyrion Lannister, o como podemos tener, por ejemplo, al señor Miles Vorkosigan en la serie de Lois McMaster Bujold, la de la serie de Miles Vorkosigan que ya hablé en su día. La Space Opera, que son estos personajes tullidos que lo ganan todo con su privilegiada mente. Entonces, bueno, pues ese es un personaje también fascinante y que puede ser tan importante como Logan y también te cautiva. Decir que este Glotka va acompañado de lo que se llaman practicantes, que son sus armas, por decirlo de alguna manera. Los practicantes son guerreros que van siempre con la cara tapada, excepto los ojos, con unas máscaras y que sirven para que él pueda impartir justicia, arrestar a quien sea y luego torturar a quien sea. Entonces, bueno, él lleva 2 practicantes. Uno se llama Frost, es un albino de más de 2 metros con unos músculos brutales y que habla con la Z. Muy curioso. Y el otro es Severan, que es un prodigio de agilidad y con las flechas, que bueno, que también, aunque es un juerguista, ejecuta con firmeza todas las decisiones del inquisidor Glotka. Glotka tiene otra cosa peculiar, que es que cuando está hablando, muchas veces dice lo que piensa en letra itálica. Con lo cual está muy bien, porque tú estás leyendo y estás viendo lo que él está conversando, pero también ves lo que está pensando. Y es una interacción también muy curiosa que se produce durante todo el libro, que es...
Claro, porque no siempre coincide lo que dices con lo que piensas.
Bueno, la mayoría de las veces no coincide. Luego hay muchos otros personajes, por ejemplo, Ferro, que es una guerrera un tanto peculiar, también increíble con el uso del arco y flechas, súper ágil. Luego Hezal, que es un noble que está aspirando a combatir precisamente en el encuentro de espadachines de la Unión, que luego veremos la importancia que tiene. West, que es un compañero de Hezal y que ocupa un cargo importante dentro del ejército, pero con la situación que se vivirá en esta trilogía, tendrá que ir a luchar al norte y pasarán muchas cosas con su personaje. Su hermana Ardi, que también será importante. Un mago que dice ser el primero de los magos, un tal Bayaz.
Dice.
Luego se verá si eso es cierto o no es cierto. En fin, muchos personajes secundarios. Un pretendido rey del norte que se llama Bezot. Y todo aderezado con magia antigua que resurgirá y que nos traerá muy buenos momentos. Este es un poco el dibujo de la trilogía.
Qué caña.
La trilogía además tiene un final que a mí me encantó, no voy a decir más.
Y además queda bien cerrada, o sea, me refiero...
Queda bien cerrada, pero hay muchos personajes, evidentemente los que no mueren durante el transcurso de la misma, sí. Porque mueren personajes, claro. También lo voy a decir. Y queda abierta a otras historias. Entonces, ¿qué es lo que hizo el señor Abercrombie? Hacer estas otras historias. En el año 2009 saca un spin-off a partir de un tal Orso que reina en un reino apartado de la Unión y el Sur, pero que precisamente por querer casar a su hija con el rey de la Unión hace lazos, o sea, claro. Estaría anexo a la Unión de alguna manera. Entonces esta mejor venganza pasa 5 años después de los acontecimientos del final de la tercera novela de la primera ley, el argumento de los reyes. Entonces, la mejor venganza pasa en Estiria, que es el reino este, un poco al margen, pero bueno, donde también tenemos algún personaje de esta primera ley que aparece por ahí.
Qué bueno.
No voy a decir más. Esta es la que me estoy leyendo, que ya estoy a nada del final. Luego, decir que esta, La mejor venganza, ha sido la más premiada de todas las novelas de él, aunque la mayoría de los que ha leído los 6 libros, o 5, los que los han leído en castellano, dicen que el mejor es el segundo spin-off, Los héroes.
Sí, pero incluso mejor que la propia trilogía.
Mejor que incluso, sí, que como libro suelto, ¿eh? Sí, porque sí, la trilogía, sí. Como compendio, es brillante porque crea los personajes y crea el mundo,
sí, es el punto de partida,
y las situaciones, y... evidentemente. Entonces, estos héroes, Los héroes no es un personaje, Los héroes es un lugar. Un lugar donde hay una batalla.
Amigo.
Y esa batalla enfrenta, pues, a unos personajes que aquí también vuelven a aparecer personajes de la trilogía. No voy a decir más. Este libro es de 2011, también está traducido. Y hay un tercer libro, tercer spin-off, que es este Red Country, es del año 2012. Como nos decía Unai, está previsto que salga ya traducido para este otoño de 2013 en castellano. Y este sexto libro es un estilo western, como bien dice Unai. Bueno, pues yo, como mi hermano lo ha leído, aunque le he pedido que no me haga spoilers, yo ya sé que hay algún personaje muy querido de la trilogía aparece en este libro. Por cierto, no he dicho que en el libro de los héroes los acontecimientos son 10 años después de la finalización de la trilogía de la primera ley.
Ajá.
O sea, el libro de La mejor venganza, 5 años después, Los héroes, 10 años después, y Red Country, no me preguntes, no tengo ni puta idea de cuántos años después, pero... aparece un personaje de nuevo, un personaje queridísimo.
Bueno,
y ahí lo voy a dejar. Yo creo que ya os he puesto los dientes largos.
Sí, a mí me han crecido un poco. Estoy todavía con... Es que soy un retrasado en ese aspecto. Estoy todavía con el cuarto de Martin.
Bueno, yo estoy esperando el sexto de Martin y el tercero de Quoth y todo eso. Pues mientras, al menos, pues voy aprovechando al señor Abercrombie.
Hay que ir un poco ahí amortizando.
Y bueno, pues me queda medio libro por un lado, otro, y tendré en octubre o así... El tercer spin-off, o sea que, bueno.
Vale, vale, bueno, pues entonces queda ahí lanzado el reto de comentar ahí, pues, los spin-offs ahí cuando los tengas acabados, ¿no? ¿Y eso?
Sí, 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 por supuesto.
Muy bien, muy bien. Pues, ¿y esto cómo lo ves tú de posibilidades de adaptabilidad, visto que ya la gente, productores de televisión sobre todo, se animan a hacer cosas de estas? Que...
Buena.
¿Sí?
Muy buena. Y además, viendo el trabajo televisivo que han hecho con Juego de Tronos... Yo me atrevería a decir que con la primera ley se puede hacer una serie de televisión para cagarse.
Serie, no, no, no trilogía de películas, por ejemplo.
No.
O sea, yo películas.
A ver, las series de televisión, gracias al empuje que ha hecho la televisión por cable en Estados Unidos, con los presupuestos que se cuentan y tal, yo creo que para toda esta literatura de largo recorrido,
sí.
de contenido vasto y de contenido
coral,
denso y tal, y muy
sí.
coral... son mejores escaparates que no las películas, porque yeah. porque es que perderías la forma, el fondo, la densidad, los personajes, los personajes sí. O sea, sí, yo lo prefiero mil veces en serie. Ojalá la HBO se ponga las pilas con la primera ley, se ponga de acuerdo con el señor Abercrombie en el tema de derechos. Y a mí me encantaría. Bueno, me encantaría, pero bueno, me encantaría como que también se hiciera pues la saga de Geralt de Rivia, que también ya, pienso que puede estar muy bien hacer una adaptación, que creo que ya se habló que como el escritor es polaco, ya se hizo una adaptación televisiva en Polonia, pero claro.
Con medios de Polonia.
Medios de Polonia, creo que hay algún subtítulo, o sea, está hablada en polaco, con algún subtítulo en castellano, pero no quiero ni saber cómo está.
Sí, a nivel técnico.
A nivel técnico sí. Debe ser como una Xena o como un Hércules, una cosa de estas. Ya, bien, serie sí. B tirando a C.
Vale, vale. Bueno, como el señor Abercrombie es,
¿es
británico, quizás se anima a Channel 4 o yo qué sé. O vete tú a saber, pero bueno.
Sí, lo que pasa es que también los presupuestos que manejan son diferentes.
Son muy diferentes.
Son muy diferentes. En cosas así tipo Sherlock Holmes, en cosas como Black Mirror o tal, pueden defenderse, pero en una producción así muy ambiciosa tipo Juego de Tronos, ahí veo que los americanos tendrían que meter cucharada.
Bueno, ¿le damos 5 minutos a...
Sí, a Kickers 2.
¿A Kickers 2 o qué? Porque sí. Voy a resumir un poco, tenía bastante escrito de ella, pero en esencia voy a decir que es una peli muy divertida, que es muy continuista con la primera parte de Kickers, que el director Jeff Wadlow, digamos, ha hecho un trabajo, digamos, de transición bastante bueno con el trabajo que había dejado hecho Matthew Vaughn. Hay que decir que tanto el señor Wadlow como el señor Vaughn han estado trabajando mano a mano en el guión, y el señor Vaughn ha estado también coproduciendo la película. O sea, se nota mucho en determinadas escenas que
ha estado
muy encima, que el Wadlow este, que yo no lo conocía hasta ahora, tiene 2 películas más, pues igual podría haber causado algo de controversia por no saber mucho de él y tal, pero ha cumplido con creces lo que se podía esperar de Kick-Ass 2, y de hecho yo tenía, aparte del temor del director, el temor de que salía Jim Carrey también en el reparto, que estaba planeando su figura histriónica por ahí, pero nada más lejos de la realidad. O sea, ya os digo que Kick-Ass 2 es muy digna continuación, y además mantiene todo lo bueno que tiene la primera, ¿no? Humor afilado, casi sangrante, no apto para mentes políticamente correctas, tiene una calificación R como una casa, como una mansión de grande, muy escatológica, acción, hostias a raudales, infinitas referencias y guiños a cómics y películas, y sobre todo pues a ese tema central de la historia, ¿no? A la condición, ese ser o no ser de la figura de un superhéroe y su forma de interactuar con la dura y triste cotidiana realidad, ¿no? Decir que en esta película pues lo que tenemos es un poco la continuación de la historia, que aunque se llame Kick-Ass 2, igual que Kick-Ass 1, o sea, Kick-Ass es uno de los superhéroes que hay en la peli, pero realmente la protagonista principal es Hit Girl, que es el personaje que interpreta Chloe Moritz. Entonces, digamos que la evolución personal como actriz y como ser humano que tiene Chloe Moritz de una peli a la otra se aprovecha en la película. Me estoy refiriendo a que Chloe Moritz en la primera peli es una niña de 11, 12 años preadolescente, con todo lo que ello conlleva, y en esta segunda parte Chloe Moritz ya empieza a ir al instituto. Ya tiene las hormonas que se le empiezan a desbocar. Y además, por determinadas cosas que pasan en el argumento, hace determinadas promesas y tiene que intentar llevar una vida de chica normal, adolescente. Entonces esto va a generar, aparte de las escenas que tenemos como superheroína con sus compañeros de andanzas nocturnas, pues mogollón de situaciones hilarantes, delirantes, súper divertidas en el, digamos, en su vida de civil, entre comillas, ¿no? En su vida de ir al instituto, de conocer a sus amigas pijas de clase, de los tíos que se la quieren ligar, en fin, un montón de situaciones, de situaciones muy comunes en la época adolescente, pero que aquí le saben sacar una punta que es bastante afilada y bastante punzante. Y yo qué sé, decir que con con este delirio de película en la que pues tenemos un poco el argumento es que después de acabar la Kick-Ass 1 pues hay tres personajes que son Bruma Roja, Kick-Ass y Hit Girl que se replantean qué hacer con sus vidas. Primero deciden hacer una cosa, pero las circunstancias les obligan a cambiar, y en esos cambios de circunstancias pues vamos a tener un delirio argumental en el que va a haber un montón de frikis disfrazados en cada escena, porque el ejemplo que ellos han sembrado en la primera película, en la segunda, se ve recompensado con legiones de gente que quiere hacerse justiciera y que sale a la calle a montar sus patrullas, y eso da también lugar a situaciones bastante divertidas y jocosas, y además pues tenemos sobrevolando sobre el reparto pues a ese Jim Carrey que tanto miedo nos daba a algunos que apareciera en la peli, y que además el hombre está primero muy comedido, su papel dentro de los que hay en el reparto es bastante serio, y además el tipo da el pego con el papel que hace. O sea, que me refiero que...
O sea, quien se esperara La Máscara 2, no.
Chapó por la interpretación del señor Jim Carrey, porque además en un medio de película, adaptación de cómic, irreverente, desfasada y tal, se podía haber esperado que este tío iba a salir aquí, yo qué sé, haciendo qué. Pero no, es uno de los personajes más serios que hay en la película. Y aparte, tengo que decir que no sale durante toda la película, o sea, que me refiero que tiene...
Que no se hace cargante.
Tiene una parte, un segmento de la trama y ya está, ¿vale? En el reparto, además, pues en esta segunda parte nos hemos quedado sin Nicolas Cage y sin Mark Strong, que aunque no aparecen en, digamos, como actores, sí que aparece su espíritu, aparece su imagen en alguna de las escenas, porque no quiero hacer spoilers de qué les pasa en la primera parte, pero bueno, les pasan cosas que les impiden aparecer en la segunda, lo dejémoslo ahí. Pero para compensar, aparte de Jim Carrey, pues también tenemos a John Leguizamo, que hace el papel del, digamos, del mentor personal del personaje de Bruma Roja, que y además es un mentor personal que en la película se llama Javier, como yo, es un tocayo el personaje que hace John Leguizamo. Pero luego también tenemos, y esto es una pequeña sorpresita que tiene la película, un pequeño papel del escocés, del actor escocés Ian Glen, que para el que no le suene mucho, es el señor Jorah Mormont de la subtrama de los dragones de Juego de Tronos. Pues este actor tiene también un pequeño papel, pero muy intenso en la trama de Kick-Ass 2.
Este es el Pagafantas de Juego de Tronos. Sí.
Bueno, aquí la verdad es que es un papel bastante diferente, pero bueno, lo tenéis que descubrir. Pero luego también hay que prestar atención en el reparto de secundarios a una, no sé si cómo llamarla, actriz, luchadora de pressing catch o culturista ucraniana, que se llama Olga Kurkulina, que pues interpreta evidentemente pues a uno de los supervillanos, porque hemos dicho que salen muchos héroes anónimos disfrazados, pero también tienen su contrapartida de supervillanos. Entonces la señora Olga Kurkulina realmente hace un papel de una supervillana que se llama Madre Rusia, que os prometo que da algunas de las mejores escenas de acción de toda la puta película Kick-Ass 2. Yo he estado rastreando sobre ella, creo que no ha hecho ninguna película antes, pero como supervillana da el pego, o sea, 200%. En fin, que no me quiero extender más porque nos estamos acabando ya el tiempo. Diversión a raudales, hostias como panes, malos, malísimos hasta la médula. Y atención, porque hay escena postcréditos en la que se podría intuir la posibilidad de una tercera parte. No sé si en película, porque en cómic ya han anunciado que va a salir.
Muy
así
bien.
Que ahí nos quedamos, nos tenemos que marchar, Jordi. Nos vamos con otro himno, metafóricamente hablando, que contiene la banda sonora de Kick-Ass 2, que es un tema ruso que acompaña a alguna de las acciones de Madre Rusia en la película Kick-Ass 2, que es Korobeiniki, que es otro estándar, pero esta vez de la música rusa, conocido más que nada pues porque se cogió de melodía para un videojuego que no sé si conoce alguien llamado Tetris. Hasta la semana que viene.
Adiós.